certezza del futuro perché porta il centro al sorteo de la calle. Estamos en la asignatura de microeconomía del segundo curso del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 5, la tecnología. Bien, vamos a comenzar con este gráfico y vamos a ver un poco a qué nos vamos a referir con la tecnología. Bueno, aquí tenemos representada una función de producción. Una función de producción de un bien determinado y esa función de producción lo que determina es la relación existente entre las cantidades utilizadas, las cantidades físicas de factor variable que se utilizan en la producción del bien. Y la cantidad máxima de producto a partir del que se puede obtener. Bueno, aquí lo que tenemos representada es esa función de producción cuando consideramos que los factores fijos están dados. Entonces solo tenemos un factor variable. Realmente la función la podríamos denotar como Q. Función de distintas variables, que sería el capital, por ejemplo, el trabajo y más variables de las que podría depender, como por ejemplo la tecnología y demás. En el gráfico, para poder representar esa función en un gráfico, solo tenemos que tener dos variables: la cantidad de producto obtenida y el factor variable. Consideramos normalmente variable al factor trabajo. Bien, esta función de producción incorpora lo que se llama la eficiencia técnica, es decir, que relaciona las cantidades utilizadas de factores con la máxima cantidad de producto que se puede obtener a partir de ese conjunto de factores. O sea, esta función de producción incorpora eficiencia técnica. Y luego veremos, me parece, un poco del concepto este de eficiencia técnica. Bien, nosotros lo que distinguiremos también en la función de producción es entre el corto plazo y el largo plazo. Si nos situamos en el corto plazo, por lo menos uno de los factores va a ser fijo, va a ser constante. Nosotros habitualmente utilizaremos, porque no requiere de más factores, dos factores, capital y trabajo habitualmente, porque con eso ya representamos prácticamente cualquier tipo de empresa. Bien, entonces en el corto plazo nosotros consideraremos que el capital es constante. Por lo cual solo tendremos como variable el trabajo. Y así es como podemos representarlo en el gráfico de abajo, con la cantidad utilizada del factor trabajo en el eje de abscisas y la cantidad de producto obtenida en el eje de ordenada. Entonces, corto plazo, cuando al menos uno de los factores es fijo. Y largo plazo, cuando todos los factores son variables. Bien, una vez que la tenemos nosotros representada, esa función de producción con el factor capital fijo, el área que está debajo de la curva, el área rayada es lo que se denomina el conjunto de producción. Y la frontera, la línea que limita ese conjunto de producción, sería la función de producción. Esta función de producción se denomina también curva de producto total y relaciona la cantidad total de producto obtenida con la cantidad utilizada del factor variable. A partir de esta función de producción, el producto total, nosotros podemos obtener otra serie de funciones relacionadas. Entonces, vamos a tener, por un lado, la función de productividad marginal del factor y la función de productividad media del factor. La productividad marginal, o sea, vamos a tener dos, vamos a derivar de la función de producto total dos funciones. La función de productividad marginal y la función de productividad media. Entonces vamos a ver cómo se define una y otra y cómo las obtenemos de la función de producto total. La primera, la función de productividad marginal de un factor, que habrá tantas funciones de productividad marginal como factores que queramos considerar. Bueno, pues esta función de productividad marginal se define como la cantidad adicional de producto total que se puede obtener incrementando una unidad la cantidad utilizada de un factor y manteniendo el resto de factores constante. Entonces, conforme yo voy incrementando la cantidad utilizada del factor trabajo, manteniendo constante el factor capital, por ejemplo, la productividad marginal me dice lo que voy obteniendo de forma adicional. ¿Cómo la obtengo? Matemáticamente, la función de productividad marginal con respecto al factor trabajo, por ejemplo, es la primera derivada de la función de producto con respecto al trabajo. Lo mismo se puede decir con respecto al capital. Entonces, por ejemplo, la productividad marginal con respecto al factor trabajo es la derivada de la función de producto total de la cantidad con respecto al factor trabajo. Y la productividad marginal del factor capital es igual a la derivada de la función de producción con respecto al capital. Geométricamente, aquí lo que tenemos dibujado es la función de producción, ¿vale? Geométricamente, la productividad marginal nos viene dada por la pendiente de la tangente a la función de producción en cada punto. O sea, vendría dada por, en este caso, por ejemplo, por la pendiente de esa tangente. O sea, si yo estoy considerando cómo es la productividad marginal en este punto, para este valor del factor trabajo, me vendría dado geométricamente por alfa, por la pendiente de la tangente a la función de productividad en ese punto. Yo lo que puedo ver es que conforme voy incrementando la cantidad utilizada del factor trabajo, esa pendiente de la tangente va siendo cada vez menor. ¿Qué quiere decir esto? Que los incrementos del factor variable producen un incremento del producto total obtenido, pero esos incrementos que se van produciendo son cada vez menores. Y eso que está reflejado por la disminución de la pendiente. Esto, y ahí tendríamos lo que se llama la ley de rendimientos decreciente, que dice que cantidades adicionales del factor variable, del factor trabajo en este caso, producen incrementos del producto total, pero cada vez menor. Esto vendría matemáticamente reflejado en el hecho de que la segunda derivada de la función de producto total es menor que cero. Bien, eso en cuanto a la función de producto marginal. Luego veremos ejemplos y la calcularemos con funciones. La función de productividad media es el cociente entre el número de unidades producidas y el número de unidades del factor empleado. También tenemos productividad media del factor trabajo, productividad media del factor capital. Matemáticamente, en este caso, ¿cómo sería? La productividad media del factor trabajo sería dividir la función de producción por la cantidad utilizada del factor trabajo. Y la productividad media del factor capital sería dividir la función de producto por la cantidad utilizada del factor capital. Gráficamente, en este caso, la productividad marginal viene dada gráficamente por la pendiente del rayo vector que sale del origen de coordenada. O sea, para este mismo punto L sub 1 que teníamos ahí, la productividad media viene dada por la pendiente de la línea que sale del origen de coordenadas y pasa por ese punto de la función de producto. Como vemos, la pendiente de estos valores en esta función que tenemos dibujada aquí va disminuyendo conforme vamos utilizando el factor variable, el factor trabajo. Bien, aquí tenemos dibujada en la parte de arriba otra función de producción, con una forma así en S. Y debajo, en el gráfico de abajo, tenemos dibujadas las funciones de productividad media y productividad marginal correspondientes. La productividad media y marginal la obtenemos como lo hemos dicho en la pantalla anterior. Bien, con este tipo de gráfico tendríamos dos puntos relevantes aquí. Por un lado tendríamos el punto C y por otro lado tendríamos el punto D. Esos puntos tienen un nombre específico. El punto C es el óptimo de explotación u óptimo técnico, que se suele llamar más habitualmente. Este sería el óptimo técnico. Sería ese punto, el punto. Y el máximo técnico sería el punto D. Bien, ¿qué es el óptimo técnico? Pues ahí vemos que es el punto en el que la productividad media es máxima. Ese rayo vector que hemos hablado antes, ahí en ese punto es donde tendría la máxima pendiente. Y ese punto coincide con el gráfico de abajo, con el máximo de la representación de la productividad media. Ese punto de ahí. Ese es el máximo de la productividad media. Y coincide con el punto C, que es el óptimo técnico. Y el punto D es el máximo de explotación o máximo técnico y es el punto en el que la productividad total es máxima. Es el punto más alto de la función de producto total. Y en ese punto, llevándolo al gráfico de abajo, vemos que en ese punto, ¿qué es lo que sucede? Que la productividad marginal es cero, ¿vale? Coincide con el eje de arcilla. Entonces, si nosotros nos fijamos en el gráfico de abajo, vemos que cuando el producto medio es creciente, la productividad marginal está por encima del producto medio. Y cuando el producto medio es decreciente, cuando el producto medio es decreciente, es esa gráfica de ahí, entonces la productividad marginal está por debajo del punto medio. Y la función de productividad marginal corta a la función de productividad media en su máximo, que es el óptimo técnico. ¿De acuerdo? No es que nos reinventemos, es que realmente va a suceder siempre así, porque ten en cuenta que la productividad media es a fin de cuentas una media de valores, y la productividad marginal es el incremento de la producción de la última unidad producida. O sea, esa productividad marginal es la que se va añadiendo a la media. Pues si la productividad marginal, si yo voy añadiendo valores para calcular la media, el producto medio, que están por encima de la media, como sucede a la izquierda, la productividad media va a ir siempre incrementándose. Y en el momento en que yo empiece a añadir a esa media valores que estén debajo del punto medio, del valor de la media, esa media tenderá a disminuir. Por eso pasa por el punto máximo de la productividad media. Vamos a hacer gráficamente. Este gráfico conviene saberlo porque a veces se hacen preguntas que se resuelven con viendo el gráfico, mejor que razonando. Lo que comentaba de que cuando la productividad media es creciente, ¿dónde está la productividad marginal? Pues está por encima. Eso en el gráfico se ve muy fácilmente, mejor que razonando como tiene que ser. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio con funciones. Aquí tenemos una función de producción de Cobdugla y nos piden obtener las productividades medias y marginales. Hay productividad media para el factor trabajo, o para el factor 1 y para el factor 2. Aquí los factores son I sub 1 e I sub 2. ¿Vale? Y la cantidad de producto obtenida es X. Bueno, pues entonces la productividad media con respecto al factor 1 es dividir la función de producción por el factor. Pues yo simplificaré como estaría al cuadrado y me queda 10 I sub 1 por I sub 2. La productividad media con respecto al bien al factor 2 es dividir la función de producción por I sub 2, y lo mismo. Y la productividad marginal es hacer la primera derivada de la función de producción con respecto a cada uno de los factores. La primera derivada pues nos da estos valores para el factor 1 y para el factor 2. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, otra función de producción. X es la cantidad de producto obtenida y los factores, aquí los llaman esta función, V sub 1 y V sub 2. Bueno, en el enunciado nos dice que si el factor V sub 2 se considera constante, lo hacemos fijo, es decir, empleamos una cantidad de 28 unidades, bueno, nos piden calcular el máximo técnico. Lo primero que tenemos que hacer es, de la función de producción que teníamos, hacer fijo el factor 2, sustituyo V sub 2 por 28. Y simplificando, operando, traduciendo términos, me queda esta función de producción. ¿Vale? Entonces me piden obtener el máximo técnico. El máximo técnico lo hemos definido como el máximo de la función de productividad total. Entonces, yo lo que tengo que calcular es el máximo de esa función. como cualquier otro máximo local que una función. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues hay que hacer dos pasos. El primer paso es hacer la primera derivada de esa función de producto total con respecto al factor que me estén pidiendo y igualarla a cero. Y el segundo paso es comprobar que esa segunda derivada es menor que cero. Vamos a hacerlo. En primer lugar, igualamos a cero la primera derivada de la función de productividad total con respecto al factor variable, porque V2 ya lo hemos considerado fijo, ¿vale? Entonces, aquí solo tenemos V1 ya. La derivada de esta función la tenemos aquí. Menos 12 V1 al cuadrado más 120 V1 y lo igualamos a cero. Tenemos una ecuación de segundo grado. Resolvemos esa ecuación de segundo grado, puesto que es una ecuación de segundo grado, nos va a dar dos raíces, dos posibles valores. Un valor es 0 y otro valor es 10. Si nos hubiera salido, por ejemplo, un valor del factor variable negativo, ese ya lo podríamos descartar, porque en la función de producto no utilizamos valores positivos de los factores. Bien, pero ahí tenemos dos valores del factor variable. Ahora nos hace falta saber cuál de ellos, si es que alguno de ellos, se corresponde con el máximo técnico. Para saberlo y para decidirlo, lo que tenemos que hacer es comprobar para qué valor de la segunda derivada el resultado es menor que cero, porque es la segunda condición. Entonces, hacemos la segunda derivada de la función, la tenemos ahí, y ahora probamos para los dos valores, sustituimos V1 por 0 y por 10, y vemos cuál es el resultado final. Para V1 igual a 0, nos queda el resultado final 120 mayor que 0, que es positivo, mayor que 0. Y para V1 igual a 10, nos queda menos 120, que es menor que 0. Con lo cual, V1 cumple la condición de que la segunda derivada sea menor que 0. Descartamos V1 igual a 0 y el máximo técnico lo tenemos cuando se utilizan 10 unidades del factor variable. ¿Y qué cantidad es esa que se produce? Pues utilizando, ojo, la función de producción, no la derivada ni la segunda derivada, sustituimos el factor variable V1 por 10 y nos da que la cantidad utilizada, o sea que la cantidad producida es de 2.000 unidades. Bien, con esta misma función de producción vamos a coger ahora. Aquí tenemos la misma función de producción y nos piden calcular el óptimo técnico. El óptimo técnico es el máximo de la productividad media. Entonces, aquí con lo que hay que tener ojo, porque yo voy a tener que calcular también un máximo de una función, con lo que hay que tener ojo es con la función que tengo que utilizar. Para el máximo técnico he utilizado la función de productividad total. Pero para el óptimo técnico tengo que coger la función de productividad media. Entonces lo primero que tengo que hacer es obtenerla, porque en el enunciado no me la dan. Y la función de productividad media es dividir la función de producto total por V1. Y me queda esta expresión. Esa es la productividad media. Y yo tengo que buscar el máximo local de esa función. Y para eso tengo que seguir los mismos pasos que antes. Primero, igualar a cero la primera derivada. Primera derivada, nos queda una ecuación de primer grado, igual a cero, con lo cual nos da un único valor de factor variable. V1 igual a 7,5. Hay que comprobar que esa segunda derivada, que la segunda derivada es menor que cero, y que ese valor es el que nos da el máximo. Segunda derivada de esta función, menos 8, menor que 0. Con cual la cantidad producida en el óptimo técnico se obtiene sustituyendo V sub 1 igual a 7 en la función de productividad media. Con lo cual tendríamos ese valor que hay. Ese sería el máximo de la productividad media. Bien, hemos hablado antes del concepto de eficiencia técnica, ¿vale? La función de producción recoge procesos que son técnicamente eficientes. ¿A qué llamamos un proceso técnicamente eficiente? Bueno, un proceso es técnicamente eficiente cuando no podemos obtener esa cantidad de producto utilizando menor cantidad de alguno de ellos, de dos factores, y no más de otro. Y complementariamente llamaremos un proceso de producción ineficiente al que utiliza una cantidad mayor de al menos un factor para producir una cantidad determinada de producto y no menos de los demás. ¿Vale? O sea, si yo tengo que comparar procesos como los que tengo puesto aquí, por ejemplo, en principio, a la hora de comparar el proceso A y el proceso B, yo directamente no puedo ver si uno de los procesos es eficiente y el otro es ineficiente. ¿Por qué? Porque la cantidad utilizada, o sea, la cantidad producida, en todos los casos va a ser 10. O sea, producimos la misma cantidad de producto final. Pero claro, en el proceso A utilizo menos cantidad de capital que en el proceso B, pero más cantidad de trabajo que en el proceso B. Con lo cual, directamente yo no voy a poder comparar. ¿Cuándo voy a poder comparar estos procesos? Pues los voy a poder comparar teniendo en cuenta, para empezar, la definición de producto ineficiente. Si yo, para producir la misma cantidad de producto total, hay un proceso que utilice más de un factor, pero no menos de otro, ese proceso es ineficiente. Por ejemplo, el proceso C utiliza 3 unidades de capital, o sea, utiliza una más que el proceso A, y no menos que el proceso A del factor trabajo. Entonces, ahora yo sí que puedo comparar esos dos procesos, el proceso A y el proceso C. ¿Cuál es ineficiente? Es ineficiente el proceso C, porque yo utilizo más cantidad del factor capital. Yo puedo obtener la misma cantidad de producto final utilizando solamente 2 unidades de capital y 6 de trabajo, cuando utilizo el proceso A. Para saber si en este caso lo vemos directamente aplicando un poco la definición. Para saber si los otros procesos son eficientes o ineficientes, se puede utilizar análisis gráfico. Aquí, por ejemplo, están representados los 4 procesos, el A, el B, el C y el D. Y me dan, yo los tengo representados aquí en un eje con capital y trabajo. Entonces, en axis me dice la cantidad utilizada del factor trabajo y en ordenada la cantidad utilizada del factor capital. Bueno, si dos puntos están sobre la misma vertical, como sucede con el proceso C y el proceso A, el que está situado encima es ineficiente, porque utiliza más cantidad del factor, en este caso, capital, que es el caso que hemos visto antes con los números, ¿vale? Gráficamente, si está por encima, si están sobre la misma vertical, el que está por encima será ineficiente. Y si estuvieran sobre la misma horizontal, el que estuviera más a la derecha también sería ineficiente. Si de aquí yo, bueno, este por ejemplo lo voy a descartar ya, ¿no? Lo hemos descartado antes analizando los valores y también lo hemos descartado gráficamente. Si yo cojo ahora el proceso B y el proceso A y hago una combinación lineal entre esos procesos, yo lo que obtengo es esta línea que une ambos procesos, ¿vale? La línea negra. Entonces, teniendo en cuenta esa combinación lineal de esos procesos, gráficamente yo puedo ver aquí ahora que el proceso D se sitúa por encima de esa línea, que es una combinación lineal, con lo cual el proceso D sería también ineficiente. Porque yo podría, yo tenía estas combinaciones, 6, 2 de trabajo y 6 de capital, y 6 de trabajo y 2 de capital. Pues otra combinación posible sería la de 4 unidades de factor trabajo y 4 unidades de factor capital. Entonces, para esa combinación que no tenía en el listado anterior, pero que la veo al hacer la combinación lineal de los procesos A y B, pues para esa combinación ya veo que el proceso D está situado en la vertical de ese proceso, con lo cual el proceso D sería también ineficiente. Bueno, para que podamos utilizar esta táctica gráfica, los procesos tienen que cumplir una serie de condiciones. No en todos los casos podríamos resolverlo así. Para empezar, hace falta una divisibilidad de los factores, que podamos dividirlos en cantidades, incluso infinitesimalmente, ¿no? También, otra condición que se tiene que cumplir es la de aditividad, que significa que si se utilizan simultáneamente dos procesos para obtener un producto, la producción de uno de ellos depende de la cantidad de factor que utilice y no del nivel de producción del otro proceso. Y por último, la tercera condición es que existan rendimientos constantes de escala. Los rendimientos constantes de escala, veremos, también, sí, al final de este capítulo se habla también de ellos, pero ya os anticipo que los rendimientos constantes de escalas significan que en la misma proporción en que variemos las cantidades utilizadas de factores, variará también la cantidad utilizada, la cantidad de producto final obtenido. Es decir, si yo multiplico por 2 las cantidades utilizadas de factores, existen rendimientos constantes de escala si la cantidad de producto final obtenida se multiplica también por 2. Bueno, vamos a ver ahora un concepto que es similar a las curvas de indiferencia del consumidor, que es lo que se llama isocuanta. Y vamos a ver unos ejemplos de isocuantas. Las representamos gráficamente en un eje de coordenadas en el que el factor trabajo está en abscisas y el factor capital en ordenadas. Las isocuantas, por ejemplo, son las líneas en L que tenemos aquí representadas. En general, definimos las isocuantas como aquellas líneas que unen las distintas combinaciones eficientes de factores que generan una cantidad de producto determinada. Etcétera. Aquí cada una de estas isoplantas tiene un nivel de producción determinado. La primera, la más cercana al origen, las combinaciones eficientes situadas sobre esa isoplanta producen todas una unidad de producto. La siguiente, dos unidades, y la siguiente, tres. Este caso en el que las curvas de las isoplantas son en L es el caso que se llama de tecnología de proporciones fijas o función de Leontief. Y la función de producción típica en este caso es Q igual a mínimo, igual que era en la curva de indiferencia de los bienes complementarios. Pues aquí igual de L. Esa sería una función de producción típica de una tecnología con proporciones fijas o función de Leontief. En este caso, existe una única proporción en la que se pueden combinar los factores para obtener el producto. Otro tipo de isoplantas, en este caso similar a la de los bienes sustitutivos, estaría la de los factores de producción sustitutivos perfectos. Aquí la cantidad, aquí las isoplantas son líneas rectas paralelas, dependiente negativa. La cantidad de producto que se obtiene depende del total de factores que se utilicen, con independencia de cómo ese total se distribuya entre capital y trabajo. Matemáticamente, pues la función de producción sería como la de los bienes sustitutivos. En este caso es U igual a K más G L. Es una función de, es una línea recta. Para cada nivel de producción, si yo despejo ahí K, que es la que está en ordenadas, tendría la expresión de la isoplanta. Si yo aquí despejo K, tendré Q partido por A menos B partido por A multiplicado por B, ¿vale? Ese es el valor que voy a tener yo para cada una de las isoplantas, y dependiendo del valor de Q y de los parámetros A y B, yo ya tengo las variables, son L y Q. Eso es una línea recta, pendiente negativa, la pendiente es menos B partido por A. Y otro ejemplo, otro tipo de isoplantas que se utiliza muy a menudo, son estas que tienen así pendiente negativa y que se corresponden matemáticamente con una función de producción del tipo Cobb-Douglas, que ya conocimos en la teoría de la demanda, y que esta función sería que Q, que es la cantidad de producto, por A elevado a alfa, y K elevado a B. ¿Vale? Aquí tendríamos los factores y este parámetro de aquí delante, A, que no es una variable, es fijo, mide la escala de producción, es decir, la producción que se obtiene cuando se utiliza una unidad de cada factor. Y los exponentes alfa y beta lo que miden es la respuesta de la cantidad producida ante variaciones de las cantidades aplicadas de los factores. Bien. Si manejamos isocuantas de este tipo, dependiente negativa, convexa, igual que en la teoría de la demanda, hablábamos del concepto de relación marginal de sustitución, pues ahora vamos a hablar también de un concepto en cierto modo similar, que sería la relación marginal de sustitución técnica. ¿Para qué nos sirve la relación marginal de sustitución técnica? Pues porque nos viene bien para definir la tasa a la que se puede sustituir un factor por otro. Porque la relación marginal de sustitución técnica es la relación, geométricamente es la pendiente de la tangente a la isocuanta en cada punto. Y matemáticamente la obtenemos igual, similarmente a como obteníamos la relación marginal de sustitución, haciendo el cociente de las productividades marginales en este caso. Entonces, esta relación marginal de sustitución técnica es igual a la productividad marginal del factor trabajo dividido por la productividad marginal del factor capital, ¿eh? Y viene dada por la pendiente de la tangente. Y como vemos, en valor absoluto, esa, conforme vamos incrementando el factor trabajo, la relación marginal sustitución técnica va disminuyendo en valor absoluto. La pendiente disminuye en valor absoluto. Vamos a resolver ahora algún ejercicio, Bueno, luego haremos otro ejercicio más con lo de los rendimientos a escala. No estaba aquí, me falta la página. Bueno, partimos de una función de producción, que es esta, una función de productividad con Douglas, obtener la expresión de la curva isocuanta. ¿Cómo se obtiene eso? Pues como lo he hecho antes, para los bienes sustitutivos. Yo tengo que representar gráficamente la isocuanta en un eje de coordenadas donde tengo el sub 1 y sub 2. ¿Vale? La variable que tengo en ordenadas es y sub 2. Pues lo único que tengo que hacer yo es despejar en la función de producción y sub 2. X es el nivel de producción. O sea, para cada nivel de producción yo tendré una isocuanta. ¿Vale? Pues esa es la expresión de la curva isocuanta. Simplemente despejar el factor que está en ordenada. Obtener la relación marginal de sustitución técnica. Para eso lo que tengo que hacer es la productividad marginal con respecto al factor 1 y dividirlo por la productividad marginal con respecto al factor 2. Simplificando me queda ese valor. Si a mí me dan ya las cantidades de factor, pues ya me sale numéricamente el valor de la relación marginal de sustitución técnica, la pendiente de la tangente en los puntos que me den en concreto. Otro concepto importante es el de la elasticidad de sustitución entre factores. Y mide el grado de respuesta, la elasticidad lo que mide es la sensibilidad de una magnitud ante cambios de otro, ¿no? Pues esta elasticidad de sustitución entre factores lo que mide es el grado de respuesta de la relación marginal de sustitución técnica ante variaciones en el ratio capital-trabajo. Entonces, para las tecnologías, o sea, calcularlo en principio yo creo que no nos toca la mitad. Lo que sí hay que saber es que en las tecnologías que hemos estudiado, la de proporciones fijas, la de sustitutivo y la de Cobb-Douglas tiene valores concretos. Entonces, para la tecnología de proporciones físicas, de proporciones fijas, la elasticidad de sustitución es cero. Para los sustitutivos, factores sustitutivos perfectos, es infinito, y en el caso como el que tenemos aquí, de una tecnología de postula, la elasticidad de sustitución tiene el valor 1. Con eso nos puede valer. Y por último, se ha hablado antes de lo que dan los rendimientos de escala. Bueno, el concepto, lo que hemos estado viendo hasta ahora son conceptos un poco de corto plazo, porque, por ejemplo, lo de la relación marginal de sustitución y otra serie de conceptos que aparecen, lo que hacemos, las productividades marginales, por ejemplo, lo que hacemos es considerar que un factor varía, pero el otro se mantiene constante. Bien, cuando hablamos de rendimiento a escala o de escala, consideramos que todos los factores son variables. Por lo tanto, estamos en una situación de largo plazo. Cuando hablamos de productividades marginales, estamos en una situación de corto plazo porque consideramos el otro factor fijo, pero cuando hablemos de rendimientos de escala, estaremos en una situación de largo plazo porque consideramos que todos los factores varían. Entonces, podemos encontrarnos con tres casos. Rendimientos crecientes de escala, rendimientos constantes de escala y rendimientos decrecientes de escala. Son esas tres posibilidades. Crecientes, constantes y decrecientes. ¿Cuándo son? Lo que hay que hacer simplemente es multiplicar o variar, hacer variar todos los factores en la misma proporción. Entonces, si yo multiplico por 2 la cantidad utilizada de todos los factores, si yo obtengo más del doble de producto, entonces existen rendimientos crecientes de escala. Si yo al multiplicar todos los factores por 2 obtengo el doble de producto, entonces hay rendimientos constantes de escala. Y si yo multiplico todos los factores por 2 y obtengo menos del doble de producto, entonces hay rendimientos decrecientes de escala. Para determinar el tipo de rendimientos de escala, lo que yo tengo que hacer en la función de producción que sea es introducir un parámetro junto al factor. O sea, por ejemplo, con la función de producción que teníamos antes, y sub 1 al cuadrado por y sub 2, yo lo que tengo que hacer es multiplicar el factor, cada uno de los factores, por un mismo número, alfa, por ejemplo. Y sub 1, hay que tener en cuenta que en este caso el exponente tiene que afectar también al factor que yo he introducido, por alfa y sub 2, ¿vale? Voy a poner las imágenes para que se vea que lo que hago es multiplicar la cantidad de factor por el mismo parámetro. Si yo aquí opero, obtendría, voy a sacar alfa delante, tendría alfa cuadrado más por alfa, alfa cubo. ¿Vale? Por 10, por i sub 1 al cuadrado, por i sub 2. Con lo cual, cuando yo multiplico las cantidades utilizadas de ambos factores por alfa, a mí me queda la cantidad de producto multiplicada por alfa al cubo. Porque 10 y sub 1 al cuadrado por el sub 2 es la cantidad de producto que tenía. Entonces, en este caso, existirían rendimientos crecientes de escala. Porque yo he multiplicado los factores por alfa y el producto se me ha quedado multiplicado por alfa al cubo. En el caso de las funciones, o sea, aquí es como sabríamos si una función de producto en cualquiera tiene rendimientos crecientes, constantes o decrecientes. En el caso concreto de funciones de producción de Cobb-Douglas, hay un método muy fácil para saberlo, que es simplemente sumar los exponentes. ¿Vale? Sumar los exponentes, aquí tengo exponente 1, ¿vale? El resultado es 3, como me ha salido aquí. ¿Vale? Entonces, si la suma de los exponentes es igual a 1, hay rendimientos constantes. Si la suma de los exponentes es mayor que 1, hay rendimientos crecientes. Y si la suma de los exponentes es menor que 1, hay rendimientos decrecientes. Por ejemplo, esta misma función de Cobb-Douglas, 10 por i sub 1 elevado a 0,25 por i sub 2 elevado a 0,30, por ejemplo, esta función de producción, como la suma de los exponentes es 0,55, que es menor que 1, esta función de producción tiene rendimientos decrecientes de escala. Es decir, que si yo duplicara las cantidades utilizadas de factor en esa función de producción, obtendría menos del doble de cantidad de producto que inicial. ¿Vale? Bueno, y esta es todo el tema 5, el de la tecnología. El próximo día, dentro de 2 semanas, pasaremos ya al siguiente tema, el tema 6. Y bueno, pues si allí tenéis alguna duda o alguna cosa, pues por correo electrónico es más fácil que pueda contestar. ¿De acuerdo? Voy a cortar ya la grabación y nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un saludo.